Buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Raw Hard and Real. Hoy tengo de invitado a un DJ y productor de Hardstyle. Bienvenido Ryzen, ¿cómo estás?
Hola, hola, encantado de conocerte.
Igualmente, sí, sí lo dije bien, es Ryzen, ¿no?
Sí,
como Ryzen. Rice, me imaginaré.
Ryzen o Ryzen, Ryzen. Sí, viene de Ryzen, de hecho. Está un poco mal escrito, aposta, porque no existe ese nombre, porque quería ponerme Ryzen, de Ryzen, pero...
Ajá, ajá.
Voy a jugar un poco con las letras y escribirlo mal a propósito para que no existiese ese nombre.
Bueno, es algo muy como clásico, ¿no? De los nombres también dentro del hardstyle. Como que hacer este juego de palabras con... O sea, bueno, de letras con palabras que existen.
Sí, sí, porque hoy... creo que así fue el caso de buscar los nombres por Spotify, por... Vamos, un poco las redes sociales para saber que soy el único que hay con ese nombre. Y así no tener problemas a ponerle a todas mis redes sociales el mismo arroba, vamos.
Sí, porque de hecho eso se puede complicar. Y lo he visto con varios artistas que ya tienen nombres. A ver, nombres que hasta se repiten. O sea, que deja tú que no sea... O sea, que el nombre artístico sea de, no sé, algo otra cosa, de una televisora, por decir algo. O sea, sabes, como que de otra empresa o lo que sea. Sino que hay muchas veces que hay muchos DJs que se llaman igual.
Sí.
Y entonces es como hasta un poco complicado. O que son músicos. Me ha pasado, no me acuerdo con qué artista, uno grande. Pero de repente que busqué y había... una banda que, pues, medio famosona, que tenía, de hecho, tenía más seguidores que este artista de Hardstyle. Entonces era así como de, fuck, hay que checar eso antes de ponerse el nombre, ¿no?
De hecho, hasta con películas y artistas, porque creo que tenía unos colegas que conocimos en un servidor de Sense, que ahí fui donde aprendí muchas cosas, de hecho. Quiero mandar un saludo a ese servidor en pandemia. Y nada, que creo que se llaman Break of a Da no, perdón, Last of Us, eran Last of Us y después salieron como un remake, creo, de la película, o no sé qué pasó ahí. Y claro, hubo muchas confusiones, que salió un tráiler, que no sé qué, y se tuvieron que cambiar un nombre que ahora son Break of a Down. Entonces, no solo con bandas de música y artistas, sino que también con películas, puede pasar.
Sí. Es que se te complica, o sea, al final que te encuentren, pues se vuelve mucho más complejo si no tienes un nombre que sea completamente, pues, distinguible. Oye, y cuéntame un poquito cómo ha sido tu acercamiento a la música, desde hace cuánto produces, cuéntame un poco de ti.
Ahora sí, no te sé decir cuánto, pero sí es verdad que empecé primero con un estilo que se llamaba en su época Hands-up. Era como de Alemania, también era así, estilo como hace W&W ahora, que eso le llaman como el Hands Up 2.0. Pues ese estilo. Empecé a indagar porque tenía colegas que tenían como una especie de radio show en un servidor de este que podías hacer como el virtual DJ, ponías tu código y hacías streaming online. Y lo escuché y dije, oye, me interesa ese mundo. Quería aprender, empecé con lo mismo, un virtual DJ, hacer cositas, después me interesé por el mundo de producir mis propios temas y ahí empecé poco a poco por YouTube buscando cosas, aprendiendo solo y así fue. Y bueno,
¿y cómo te
digo, no sé,
atreviste al
sería
hard?
Por 2012, 11 quizás, por ahí sí.
Ok, ¿y al hard cómo llegaste?
Bueno, al hard de hecho llegué justo cuando empecé a indagar con eso, pero no muy metido al fondo no. Empecé más bien con EDM, Tomorrowland en 2012, eso. Pero sí, ya tenía escuchado temas de Headhunters con el Blu-ray de Climax, que fue cuando empezó con el Psychedelic, me acuerdo muy bien, que hizo como un after movie, que salía su perro y todo, que era creo 2008 o 2009. Y después ya salió Kung, también que estaba muy viciado a su... Tenía como en YouTube, que hacía una gira por los estudios de todos los artistas que colaboraba en su álbum The Challenge, me parece que se llamaba. El The Challenge.
Ok.
Pues ya lo escuchaba, me gustaba muchísimo ya, pero estaba más metido en el EDM, sí, eso es verdad. Y después ya quizás 2014 fue cuando entré de lleno, quizás, más o menos 2014, 2015.
Ok, pero entonces estuviste produciendo también temas de EDM.
Sí, pero bueno, no eran muy buenos, no voy a decir mentiras. Estaban empezando y lo que saliese, era muy joven, entonces, pero sí.
Ok, no, pero entonces ya tienes 10 años, ¿no? 10 años produciendo entonces música hard.
No, hard no. Hard quizás desde 2017, 2018, puramente, puramente hard. Quizás 2007, 2018,
okay.
Sí.
Ok, oye, ¿tú de qué parte de España eres?
Yo de Galicia. Creo que la gente que me esté viendo quizás por el acento puede saberlo.
Sí, se va a notar. Ya, a mí también me cuesta trabajo increíblemente. Llevo casi, bueno, más de 5 años aquí, pero como que el tema de los acentos, hay algunos que sí noto, bueno, los andaluces los noto enseguida. Ya el gallego creo que sí, ya lo estoy empezando a identificar un poquito más, pero me complica con todo y todo, ¿eh? Como que me cuesta trabajo.
Pues sí, aquí somos con un acento un poco más cerrado, yo creo.
Sí. Oye, y bueno, allá en Galicia, cuéntame un poquito cómo está la escena, porque fíjate que sí, allá no tengo ni idea, creo que no he hablado todavía con ningún artista de Galicia, eres el primero.
Sí, bueno, creo que como el resto de España un poco, sacando Valencia quizás que tenían sus cosas, Barcelona también sus cosillas, y como Madrid, por supuesto, es que no hay, creo que no hay otra comunidad autónoma como Madrid. Entonces aquí está flojo. Está flojo, pero sí tuvimos varios eventos. Tuvimos varios eventos que vino Brennan Heart y bueno, de esta segunda vez ya alguien más nacional que fue Parkineos, que funcionó muy bien, de hecho, por el tema de atraer gente de otros variantes como el techno y de gente de TikTok, básicamente, porque sí, porque es lo que, bueno, es Parkineos, la gente lo sigue mucho por TikTok, entonces, bueno, salió muy bien, lo pasé muy bien, de hecho, y la gente se lo pasó bien, y eso es lo que importa.
Ok, oye, y una pregunta. A ver, bueno, ya me contaste un poquito de cuándo empezaste a producir y el tema de pinchar, ¿empezaste antes o eso también se fue dando después de la producción y cómo ha sido ese camino? Por lo mismo de que ahorita te pregunté, ¿no? De cómo está la escena en Galicia, me interesa saber cómo es para ti el tema de conseguir bolos y de poder pinchar.
Yo creo que de producir y pinchar al mismo tiempo, creo que fueron más o menos de la mano, ¿eh? Creo que fueron de la mano más o menos al mismo tiempo todo. O sea, no empecé antes a pinchar, no empecé después a producir, nada. Eso fue todo de la mano, fue al mismo tiempo todo. Y sí, bueno, intentamos hacer bolos, contactar con salas o ofrecer mi producto, hago esto, y bueno, si les interesan, oye, bienvenido sea. Entonces, va así la cosa. Intentamos salir adelante.
Ok, y normalmente los bolos que tienes suelen ser la mayoría en Galicia o también te mueves por alrededor de España, porque creo que también has estado o vas a estar en Valencia, ¿no? Si no me equivoco.
No, voy a estar este
Ah,
sábado
entonces.
en Portugal, en Coimbra.
Ok, no, entonces me
Portugal,
estoy
Coimbra.
confundiendo, pero sí, vi uno de tus últimos justo posts de Instagram. Sí, es
Coimbra.
cierto, era Portugal. En
Sí.
Coimbra es una ciudad bonita.
Sí, me gustó mucho. Ya he estado el año pasado y contaron conmigo para este año otra vez y nada, lo pasé muy bien. La gente muy entregada, puro harders también. Es una piña todo. Ya que también en Portugal el hardstyle es un poco más flojo. Entonces, como que se juntan todos de todos lados de Portugal y hace una piña y se la pasan muy bien.
Okay. Oye, ¿y algún tipo de discoteca en Galicia que tenga, no sé, a ver, como aquí hay bueno, está Fábrica, hay varios eventos en ay, se me fue. Bueno, está Masía, está Central, están este tipo de discotecas que son icónicas. ¿En Galicia hay alguna de este estilo que sea como icónica o que al menos aloje ciertos eventos tipo hardcore o hardstyle?
Hardstyle, hardcore, no, no, pero
Okay.
sí hay de techno. De techno creo que es lo que más se escucha aquí en Galicia. Creo que es el techno, hard techno. De hecho hay como una 150 que aquí es una promotora que se llama Wake Up. De hecho tiene una mensualidad en la sala Pelícano que hacen, vamos, todos los meses tienen una Wake Up, vamos, a nivel de artistas internacionales muy muy grandes.
Okay. Oye, ¿tú ahorita te dedicas a algo más aparte de la música o estás 100% en esto?
No, me dedico al tiempo libre porque estoy trabajando. Sí, todos los días estoy trabajando por la semana. Gracias a Dios acabo a las 3 por ahora, así tengo toda la tarde y noche
Okay.
para dedicarme a la música.
Sí, porque algo que creo que es difícil, y bueno, que he hablado con otros artistas, es justamente esto de poderte hacer el tiempo para producir. Porque hablando de la parte de pinchar, sinceramente, pues es un poquito más fácil en el sentido de que, no sé, si vas a preparar tus sets, no requiere tanto tiempo, lo puedes medir un poquito más, ¿no? Que como que al producir. El producir al final, pues es darte vía libre a la creatividad y que te puede ocupar, pues, muchísimo tiempo. Tú, o sea, ¿cómo manejas este tiempo? ¿Cómo logras pues sí, compartimentar tu tiempo para poder producir.
La verdad que ya, sí, llego a casa, me como, descanso un poco y ya enciendo el ordenador, hago mis cosas, recojo un poco y ya cuando esté todo completo, pues me pongo a ello y lo que surja. A veces voy a hacer melodías, empiezo por la melodía, a veces me pongo solo a dedicar a buscar vocales o samples para empezar un track, por lo menos, para tener una idea base. Y así es. Después, si tengo la primera idea, voy a intentar montar todo y sobre la marcha. Según el flow que tengas el día, va más rápido o más lento. De hecho, ahora sí tuve una buena inspiración, que tengo ya 2-3 tracks a punto. Y a ver si pronto podemos mandarlas a ellos y tener más al repertorio.
¿Cómo cuántas canciones has sacado hasta el día de hoy? O sea, sí ya vi que tienes varias y que de hecho te quiero mencionar que me gustan bastante. No he escuchado todas, pero sí escuché unas 6 y la verdad es que tienes muy buena calidad. Aparte se me hace como algo, va a sonar raro, pero fresco porque es hardstyle que suena a hardstyle, ¿sabes? No es, o sea, suena fresco después de tanto rock que hay hoy en día. Y te digo, o sea, tus producciones me encantaron. O sea, sinceramente sí. Se nota que hay buena calidad y te digo, o sea, me volvió a llegar como ese hardstyle, pues, de hace unos cuantos años.
Ay, pues me alegra mucho saber esas cosas, porque de hecho motiva mucho a seguir. Y sobre los temas que tengo, no te sabría decir, entre bootlegs y originales, colaboraciones, singles, no muchos, pero porque también empecé seriamente con Horizon, creo que fue en 2020, mediados de la pandemia, entonces podemos decir unos 17, 20 entre bootlegs que lancé y originales. Hay muchos más en la recámara, pues, pero hay más en la recámara, pero que están ahí sin ver la luz, que solo los usan los shows.
Oye, sí. ¿Y ahí tú cómo decides o cómo es tu proceso justamente para el lanzamiento de las canciones? Ya la tienes, digamos que ya terminaste una canción y de ahí qué pasa. ¿Cómo programa su lanzamiento o cómo lo hace?
Por ejemplo, para bootlegs sí que igual subo a TikTok a ver qué tal funciona, si a la gente le gusta, no le gusta. Voy midiendo un poco. Si a la gente le gusta mucho, sí que ya programo un lanzamiento, a lo mejor a las 2 semanas o así, para preparar un poco todo, un poco una portada así medianamente decente para subirla. Y respecto a originales, sí que es un proceso un poco más lento. Más lento por el tema de discográficas, ya se complica un poco más. Gracias a Dios, ahora, como si ya sacas un tema con ellos, ya te suelen responder más rápido, entonces se agiliza más el proceso.
Sí, porque de hecho vi que tienes una canción, bueno, un tema con Dirty Works. Bueno, no sé si tienes más, pero vi que había uno. Ahí te costó trabajo, ¿cómo fue el proceso? Y bueno, también como dices, lo bueno es que ya ahorita ya tienes el contacto, ¿no? Para futuro.
Sí. Eso fue porque lo mismamente el server de Sense había como un challenge de colaborar entre nosotros. Vamos, nosotros decidimos colaborar con Strixter, que es un artista suizo, que yo también vengo de Suiza, estuve 12 años allí, nací allí. Entonces dije, será bueno recordar un poco las raíces colaborando con este artista. Entonces él ya estaba sacando en Dirty Works y bueno, ya usó él su contacto y la hace ahí con él, la colaboración. Y ya luego, como tenía su contacto, ya volví a enviar otro tema y gracias. Y sí, lancé el Your Eyes, que hace nada, en diciembre me parece, octubre, noviembre, diciembre. No recuerdo bien, pero sí lancé Your Eyes también por Dirty Works, así que dos referencias van por Dirty Works.
No, súper bien. Oye, ¿y al momento de producir hay algo que te cueste más trabajo o cosas que se te faciliten más?
Eso también depende mucho, porque a veces se me facilita y a veces se me complica mucho. Depende del día, yo creo. A veces a melodías me salen 5 minutos, una que ya digo, wow, ya me puede funcionar muy bien. Aunque después acabe cambiando el final, unas notas, pero digo, ya tenemos algo que puede funcionar. A veces la melodía se tiro semanas sin que me salga una melodía. Entonces eso creo que depende un poco el estado de ánimo también, cómo te sientas, un poco todo, yo creo.
Ok. Oye, hablando un poquito de eventos, de los eventos, ¿cómo cuántos eventos sueles tener primero al año?
Poquitos, porque también me dificulta un poco la zona en la que estoy. No hay muy buenas conexiones, es un poco más complicado, pero quizás unas 5 o 6 entre Galicia y Madrid, 5 o 6.
No, bueno, eso está bastante bien.
Sí, okay. Yo estoy encantado, la verdad. Sí.
Sí, porque pensando, o sea, número uno, que estás en Galicia, número dos, que al final, aunque hay muchos eventos ya, a ver, hay, no sé, o sea, pensando nada más en Madrid, por ejemplo, está, pues bueno, no sé, ha de haber unos como ya 3 al mes, 2, 3 al mes, ¿no? Pero de todos modos, hay tantos artistas y hay muchísimos que son de Madrid que aparte tú puedas, o sea, llegar como que a tocar en este tipo de eventos se me hace muy bueno. Porque siento que ya es cada vez es más difícil, porque aunque sintamos que hay muchos eventos, también hay muchos artistas. Sí. Entonces, pues al final sí es bueno como que el abrirse este tipo de, Pues sí, de oportunidades para estar pinchando en varios lugares. Oye, y de los eventos en los que has estado, ¿cuál ha sido hasta ahora tu favorito?
Yo diría que Sala Pelícano, por supuesto, aquí en Galicia, porque es un, para mí es una de las mejores salas de España, sin duda. Decoración, sobre todo, iluminación, cuanto a sonido, para mí
¿Sistema
es
de sonido?
Ajá. Muy bueno, muy bueno. Yo creo que también de lo mejor. Así que, para mí, Sala Pelícano, sin duda.
Ok. Fíjate, y te digo, es que no había escuchado, como que me faltan más artistas de ahí del norte y... Sí. No, es que no había entrevistado a nadie cerca de Galicia, ¿eh? Pero... Pero está interesante conocer un poquito más
no
sobre
mucho,
eso.
La verdad.
Y, por ejemplo, estás... ¿No?
No.
No, eres de los pocos.
De hard dance, un poco englobando todo, sí, creo que yo y hay un colega mío que sí que está empezando un poco a meterse más en el hard dance, pero hace más comercial, rollo W&W, cosas así, pero sí,
ya.
Está aumentando los BPMs y ya está un poco más a hard dance, happy hardcore, cosas así.
Ok. Wow. Oye, y en esta sala, en Sala Pelícano, ¿como para cuántas personas es? ¿Sabrás?
Creo que de aforo tendrá 3.000, 3.000 y algo, quizás.
Ah, pues sí
Estoy
es
estudiando,
tamañote.
Sí.
Ok.
De hecho,
Pues ahí
ahora
cuando
cuesta con dos
organiza,
salas
me
también.
gustaría... Ok.
Sí, está muy chulo, a mí me encanta.
Y fuera de ahí, fuera de Galicia, ¿en qué otros sitios has tocado?
Estuve en Volt, en la Hard Formation, que también me tratan súper bien, siempre, que es de mi colega Harvalik, que ahora hizo su formación con Tony Trax, Expetal, que me encantan demasiado. Sacaron un tema brutal esta semana. Y en Coimbra también me lo pasé muy bien. En la sala 8, en AT Events. Sí, me trataron muy bien. Y sobre todo la gente de Portugal también. Los fans me trataron, buah, impresionante. Se respira muy, muy
Qué
buen
cool.
rollo allí.
Fíjate que también de Portugal casi no he escuchado nada de hard dance, o sea, como que de escena, ¿eh? Y, o sea, ni siquiera no he escuchado de artistas ni de movimiento. Tú. O sea, sí hay gente, hay una buena escena.
No estoy muy metido tampoco, así que no te sé decir, pero sí que tienen muchos eventos y festivales de EDM que ya tienen llevado a Miss K8, a Angerfist muchas veces, The Block Stefan, Sub-Zero Project, a sus festivales de EDM. Y bueno,
Okay.
poco a poco van introduciendo. Creo que confirmaron a Distar hace nada también para el mayor festival de EDM de Portugal, en la playa. Así que creo que está creciendo bastante también en Portugal, mucho. Sí.
Oye, una pregunta. Cuando estás en proceso de producción y llegas a tener bloqueos creativos, ¿cuál es tu solución para poder seguir con tus producciones?
Apagar y jugar. Yo apago y juego. Sí, si no me estreso demasiado. Me estreso demasiado, me entra la ansiedad, el agobio de que no me sale nada. Yo prefiero apagar y ponerme a jugar a consola o cualquier cosa. O salir a dar una
Okay.
vuelta, respirar y ya
Sí,
volver.
pues es que al final el despejarse. Sí, exacto.
Sí. Hay que darse un
Sí,
tiempo,
sí,
no puede
sí.
estar.
Eso...
Si no sale, no sale, no puedes forzar, porque va a ser peor.
Ya, ¿y te ha tocado el caso de que no puedas terminar una producción por algún tipo de bloqueo que digas, o sea, que literalmente se quede estancada?
Sí, hay varias. Hay muchas ahí que me gustaría acabar, que de hecho no descarto que las retome. Igual el día de mañana ando buscando proyectos porque tengo un bloqueo creativo. Quién sabe, encuentro ese proyecto y quizás me guste y lo acabe. Nunca se sabe. Siempre hay que guardar las cosas porque quizás sí te sirva. Porque a lo mejor no lo acabaste por
Sí.
temas de mínimas. Igual ahora sí puedes acabarla.
Sí, igual y pueden ser hasta meses, años, uno nunca sabe, ¿no? O sea, pero tenerlas al menos ahí guardadas por si
siempre se puede
un día
retomar.
vuelve a nacer.
Sí,
Exacto.
o igual coger partes de ese tema y llevarlo al estilo que tienes en ese momento. Yo creo que siempre
Claro.
hay que guardar las cosas, sí.
Oye, ¿y qué artistas han sido los que te han inspirado? O sea, sí, ¿cuáles son tus artistas favoritos? ¿Quiénes te han inspirado?
Al principio, obviamente, creo que a todos, Headhunters y Kun. Pero después, durante el proceso y cuando me metí puramente al hardstyle, creo que el que más, Atmospheres, Audio Tricks, Devin Wild y Demi Cano fueron un poco... Ese grupo de amigos que son ellos los que más me gustaba en su estilo. Sí, ese Euphoric de 2016, 2015 y 2016, a mí me tenía demasiado enamorado. Creo que fue el que me hizo querer aún más al mundo de este de hardstyle.
Ya, sí, o sea, a mí, por ejemplo, creo que de todos los que mencionaste, o sea, el que más me llama la atención es Devin Wild. Siento que está haciendo cosas muy, muy, muy buenas, sobre todo hablo de hoy en día. Siento que es de los que está generando las mejores producciones. Pero no sé qué tiene, que igual como que a mí no me termina de atrapar al 100%. O sea, me gusta, pero no es alguien que... Es alguien que sé que es muy, muy bueno, pero que tiene algo que, no sé, Hay algo ahí que te digo, o sea, sí me gusta, pero como que no me termina de atrapar como me gustaría que fuera, porque sé que es
Sí, sí,
un
sí.
gran, gran productor.
Sí, a mí me pasa como a ti. Así que me gustaba en esa época demasiado su estilo, porque era ese euphoric. De hecho, más innovador con Sub-Zero Project, se juntaban ahí los dos
Uf.
y
Sí.
hacían muy buenos temas. Ahora sí que sí siento que lo tira como mucho más al techno, lo que hace. Al house, techno
Sí, puede
mezclado
ser.
con sus melodías, pero es como
Sí.
sí, más techno. Lo siento así.
Sí. De hecho, ahorita que mencionaste a Sub-Zero Project, para mí yo creo que han sido de los artistas que más, a ver, a mi perspectiva, que más estuvieron revolucionando durante los últimos años sin llegar a ser como tan atascados, y atascados me refiero a tirarse demasiado al raw, pero que aún así han jugado con muchos kicks, han jugado con muchas cosas que a mí hasta el día de hoy me siguen gustando. Pero, y con ellos también me pasó algo curioso de que las últimas producciones a mí ya no me han gustado tanto. O sea, me siguen gustando, los sigo poniendo en mis favoritos, pero como que, no sé, o sea, así como tú dices que Devin Wild para ti en 2015, yo creo que para mí Sub-Zero Project era mi máximo, igual en el 2019, 2020, y como que poco a poco
Sí.
han bajado un poco en, pero igual cada vez que vienen los voy a ver. O sea, es como, ¿sabes? Ya es como un culto.
Sí. De hecho, una cosa curiosa con Sub-Zero Project, de hecho estaba en 2016, creo que tocaban por primera vez en DEFCON y Devin White, no sé si tocaba ese año o no, pero estaba comiendo en una mesa por allí y estaba comiendo al lado de Sub-Zero Project, tío.
No,
Yo
man.
creo que esta gente me suena de algo. Creo que me suena. Voy a preguntar. Y sí, joder, Sub-Zero Project eran al final. Y me tomé una foto ahí, estuvimos charlando mientras comíamos. Oh, muy buena gente. Y de hecho, a
Wow.
partir de ahí sí que ya seguí su trayectoria y enorgullece mucho saber que estuviste con alguien que era muy pequeño en ese momento y dónde están
Iniciando,
ahora.
sí.
¿Y dónde están ahora?
Sí, claro. Sí, no, porque aparte estás hablando de los más grandes. O sea, ellos se
Sí.
volvieron de los mejores productores, y aparte en a ver, no fue un salto cuántico, siento que sí fue como que creciendo, pero sí como que desde que sacaron The Contagion, o sea, el primer álbum, como que sí fue un boom grande. Y ya de ahí, como que se quedaron arriba y fue ya nada más como más arriba, más arriba, más arriba. Y pues bueno, ahorita también están donde están, pues
Sí, ahora yo
por
creo que
algo. O sea, se...
están estancados,
Sí, sí, sí. Es que ya
pero
también no
creo
hay
que también
tampoco
por la
mucho más
gente.
a dónde ir.
Perdón, perdón. Nada, yo creo que más por la gente porque tira más al extra raw y ellos están. Parece que siguen su línea, pero sí que siento que van cambiando el estilo poco a poco. Este, por ejemplo, que
Sí.
hicieron con Vertile, que te meten ahí un kick que parece que es un pico.
Pickaxe.
Un
Sí,
pico
sí,
en la mina.
sí. Sí,
Creo que
sí,
sí, que nadie se lo esperaba. Yo creo que sí van evolucionando, pero a su ritmo, no tanto como el extra raw de ahora, yo creo.
Exacto. Eso se me hace también cool porque siguen siendo bastante auténticos. No están metiéndose con todos los... Es que algo que a veces... no me encanta tanto del raw y el extra raw, es que parece que sacan un kick y que todos tienen que utilizar ese mismo tipo de kick. Y entonces al final muchos artistas acaban sonando muy parecidos. O sea, es un buen sonido, pero ya cuando escuchas que 30 artistas están sacando 30 canciones que suenan con los mismos kicks, sí, es como de, ok, o sea, están cool, pero ya siento que estoy escuchando lo mismo 30 veces diferente. Entonces, algo que sí yo valoro mucho, o al menos a mí me gusta mucho, es que un artista mantenga cierta autenticidad en sobre todo este tipo de cosas. O sea, los kicks, por ejemplo, hablemos de Sub-Zero Project, que siempre están pues cambiando y evolucionando e intentando crear su propio sonido, lo cual se me hace increíble. Vertile tampoco se intenta meter en otro tipo de cosas. Hay Sick Mode, por ejemplo, o sea, que también tiene su propio estilo. O sea, ese tipo de artistas se me hace, a ver, todos, o sea, me gustan mucho también los de Raw, Extra Raw, o sea, de hecho es el género que más me gusta hoy en día, pero aún así me inspira más o me gusta más ver a ciertos artistas que se generan un sonido propio.
Sí, a mí la gente creo que me malinterprete, pero el extra raw me gusta, solo que sí es verdad que ahora todo suena igual para mi gusto. Todos los kicks son muy, muy, muy parecidos, igual cambia la parte del break, digamos, la parte del break igual, tal, pero después cuando rompe sí que es más el efecto wow que sentirlo. Entonces,
Sí.
sí, bueno, eso sí que se perdió un poco la emoción de las vibes. No solo es a
Sí.
ver cuánto sorprendo más con mi kick y ya está.
Sí,
Lo que sí
sí,
siento que desde que empezó el año están los sellos, para mi impresión, es que hay muchos releases eufóricos otra vez, de lo que va de
Sí,
año.
¿eh? Yo
De lo que va de año.
también lo siento. Sí, como que, a ver, Yo ya lo había platicado en varias entrevistas y que este año como que se veía venir que iban a empezarle a meter un poquito más a Euphoric. Y bueno, también obviamente lo hablé con Solstice, que de hecho sacó un temazo hace nada, la de Before It All Started. Y es como esta vibe otra vez de bueno, ya llegamos a esto tan duro, que ahora hay que suavizarnos un poquito. Hay que dejarnos llevar un poco más, como que volver a empezar a disfrutar un poquito de las melodías, acordar, bueno, yo creo recordar un poco que también el género necesita esta parte melódica, porque si no, pues ya nos estamos llegando a algo que, a ver, se disfruta, sí, pero no sé, siento que al final puede llegar a cansar. Y yo con esto me refiero, por ejemplo, a un tipo of tempo que aunque me gusta, no es algo que yo te pueda estar escuchando mucho tiempo, ¿no? Entonces, y también que ya las mismas melodías ya no se aprecian tanto, no sé. O sea, es como regresar un poquito a esto y al origen, ¿no? De lo que era, para que pueda volverse a... Pues digo, al final todo es cíclico. Entonces creo que justamente estamos llegando a esta parte del ciclo en la que ahora se va a retomar otra vez el tema de las melodías.
Sí, yo creo que va a ser lento, pero al menos lo que va de año sí que veo que prácticamente todos los releases de Dirty Works o Scantrax sí que están siendo bastante melódicos. Entonces yo creo que sí que ya está habiendo un pequeño cambio al menos. O ellos quieren que haya un cambio. También puede ser.
Exacto. Justo. Era lo que te iba a decir. Que no es como que este año, uy, ya va a ser el año del Euphoric, no. Sí. Pero ya es el año en el que siento que ya no nos lo van a empezar a meter más. Ya las mismas discográficas va a ser como de, a ver, tomen un poquito más y les vamos a empezar a quitar tanto uptempo, tanto raw, tanto extra raw. Bueno, no quitar, porque el raw y el extra raw yo creo que al menos les quedan unos 2 años más de estar en la cima indiscutible. Otra cosa, por ejemplo, del sonido. A ver, me encantan todos los artistas de Gearbox, pero ahí sí siento que utilizan exactamente los mismos kicks. Es como si estuviera escuchando, sí, pues, sonidos muy, muy similares. Aunque me encantan, sí es algo que te digo, o sea, sí siento que le falta ahí un poquito de, pues no sé, de autenticidad en el sonido. O sea, como que, no sé, hay algo ahí que no me termina de convencer en el que tantos artistas suenen tan parecido.
De hecho, en Gearbox, hablando de Gearbox, sí que noto diferencia, por ejemplo, con los españoles de Strikers. Yo ahí sí que siento que son ya un pelín diferentes al resto. Muy diferentes, de hecho, creo. Sí, son...
Sí, de Strikers sí es...
Yo creo que se nota diferente. Sí. Hay más artistas, por supuesto, hay más artistas. Pero los que se me vienen ahora a la cabeza, tirando a lo nacional, creo que ellos están haciendo un buen trabajo en no ser iguales. No ser iguales todos.
Sí, definitivamente. Sí, pero fíjate que ellos sí, no creo que te sigan esta misma tendencia. A ver, obviamente, sí te puedo decir que son de Gearbox, o sea, como que,
sino
que tienen el estilo. Sí, exactamente. Pero sí tienen su sello, o sea, sí suenan auténticos, eso justo. O sea, sí, que a ver, no estoy diciendo que todos los de Gearbox suenen, no, pero sí tienen sonidos muy similares en sus kicks, es lo único que sí pienso. O sea, fuera de eso, me encantan. O sea, yo creo que ahorita, pues, posiblemente sea, yo creo que mi discográfica favorita. O sea, sí, el sonido que tienen se me hace brutal. Pero eso no quita que pueda pensar que en algunas cosas pueden sonar un poquito similares entre ellos.
Eso es verdad. Es que hay muchos artistas. Entonces es más difícil destacar, pero innovar, sobre todo innovar. Con tantos artistas y con tanta música que consumimos, es difícil saber qué puedes hacer nuevo ya. Bueno,
la verdad.
Poco a poco siempre va habiendo algo que cambia otra vez. Siempre sale alguien que hace una innovación.
Sí, que rompe las reglas y vuelve y hace algo completamente distinto.
Y ese,
oye,
ese
hablando de...
Perdón.
¿Ese quién?
Y ese es el que va a despegar, el que cambia las reglas, porque nunca antes se hizo algo así y ese va a ser el top de ese próximo género, digámoslo así.
Claro.
Porque siempre...
Que a ver qué viene, ¿eh?
Sí. Tengo curiosidad.
Yo creo que va a ser un Rauphoric o algo así, no sé.
Vemos.
Oye, te quería hablar un poquito de festivales. ¿Qué festivales has ido? Digo, obviamente como espectador. ¿Cuáles han sido tus favoritos y en cuál dirías como que este festival, aquí me gustaría estar eventualmente?
Me gustaría estar eventualmente, por supuesto, en DEFCON 1.
Claro.
DEFCON 1. Sí, en DEFCON 1 me encantaría estar ahí. Me encantaría vivir allí. Me la paso muy bien allí, sobre todo con los amigos, con los artistas que ves por fin allí. Por primera vez, aunque ya hables con ellos por redes sociales, de lanzar música o de llevarte de la escena, y los ves allí a lo mejor por primera vez y la pasas un fin de semana muy bonito, lleno de emociones, de hecho.
Sí. ¿Vas a ir este año?
Sí, este año vuelvo otra vez. Desde el año pasado que no fui, hace 2 años, perdón, vuelvo otra vez.
Ok,
Sí.
hey, yo justo el año pasado fue mi primera vez y la verdad me encantó. Voy a repetir este año, entonces seguro por ahí nos veremos. Pero sí,
Seguro.
la verdad es que es una experiencia inigualable. A ver, fue mi primer festival como tal de hardstyle, a ver, de varios días. Y sí fue. No es cierto, estoy mintiendo completamente porque ya había ido a Drops. Pero es que Drop Zone, por ejemplo, me gustó mucho. Pero por el lugar, estás en la playa, estás en Croacia, o sea, como los venues están muy bonitos, todo está increíble, pero el sonido es una mierda. Entonces, eso al final, la verdad, sí arruina un poquito la experiencia, porque, pues, no sé, estás como que acostumbrado, bueno, yo, a ir a Fabric y tener un excelente sistema de sonido, o sea, el escuchar el hard como se tiene que escuchar, y de repente estar en un festival en el que estás muy emocionado y sí, obviamente, estás viendo a todos los artistas que querías ver. Pero con un sonido que no dabas, o sea, a ver, de verdad no sonaba bien. O sea, sí era como que decía, uy, o sea, está cool, pero como que no sé. Y ahorita ya en Defcon sí fue como el primero que sí estaba, o sea, la experiencia completa. Pero también fui a Decibel y Decibel tiene mejor sonido. O sea, porque en Defcon había escenarios que no estaban tan bien de sonido, o sea, los chiquitos, obviamente. Como que sí decían, aquí le faltaba un poquito, y en Decibel creo que todos los escenarios en los que estuve, sí era como, todos sonaban muy, muy bien. Pero sí, bueno, la verdad es que sí fue como life changing el poder vivir Defcon, y yo creo que ya será algo que intentaré repetir todas las veces que pueda, aunque salga carísimo. Pero es que está cabrón, o sea, no es
Yo
el
igual.
boleto, es
Yo igual.
lo que te gastas ahí.
Sí, no, sí, gastas mucho. Recuerdo el primer año que fui, comparado con ahora, es baratísimo, muy barato. Creo que entre todo, mis cervecitas, obviamente, y viaje, avión, hotel, estancia, todo, creo que salió sobre quizás lo que puede ser la mitad ahora, o una cuarta parte al menos. Entonces, quizás a mí me salió
Wow.
otros 600, 700 gastando allí comida y todo, y ahora.
Sí, es que otro tema que para mí es complicado, bueno, para todos los que vamos, yo creo, es llegar ahí. Dios mío, o sea, es que
Es una
si te
odisea.
vas a Ámsterdam, sí, no, no, es que a donde vayas, porque si vas a Ámsterdam te va a salir en una pasta el avión. Entonces, si te vas a otro lugar que esté más barato, pues va, o sea, te puedes tomar de todos modos un bus, que fue lo que yo hice. Por ejemplo, yo me fui a Dortmund. Tengo un amigo ahí, me quedé con él y de ahí tomé un bus que de hecho está cerca, está a 2 horas y media, o sea,
Sí, está
no está
cerca.
lejos. Pero bueno, de hecho, esa yo creo que era la mejor opción porque el vuelo creo que me salió en ciento y cacho, no en 300 que sale en esas
Sí,
fechas
sí, sí.
para Ámsterdam. Pero me acuerdo que el regreso me eché 12 horas, o sea, porque fue el bus de Defcon a Dortmund con todo el tráfico que había. De
Uf.
ahí tenía que tomar un tren que me llevara a Düsseldorf. Y de Düsseldorf, pues tenía que viajar a Madrid. No, me acuerdo que fue una odisea y nos tardamos como 5 horas y media o 6 en el autobús. Yo dije, voy a perder mi vuelo. Era un estrés total. No, de verdad es una odisea.
Sí, sobre todo el año que hubo huelga. No sé si fue hace 2 años de los controles en los aeropuertos. Creo que había una cola, madre mía, creo que nos echamos 5 horas en la cola. 5 horas en
A
la
la
cola,
madre.
sí,
Sí.
para entrar al control. Tuvieron que hacer hasta un control afuera del aeropuerto para volver a entrar de lo larga que era.
¿Qué?
Me
A
quería
la
morir.
madre.
Después de Defcon,
Uy.
no antes, que era lo peor.
A la madre. Sí,
Sí, sí.
porque todavía después ya estás muerto.
Sí. Yo no sé cómo aguanté ese día, pero estamos en casa. Pero son
Oye, y
experiencias
aparte.
yo repetiría, son únicas. Yo creo que son únicas.
Claro, no, 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 definitivamente. Sí, o sea, al final vale la pena. Lo volvería a hacer mil veces, pero también se pueden hacer de mejores formas. O sea, ya, ¿sabes? Es como la primera vez que vas a un festival y como, no sé, me acuerdo la primera vez que fui a Tomorrowland y cometí tantos errores, tantos, que he ido cambiando cada vez que vuelvo a ir, que ya hoy en día, o sea, ya tengo casi, casi mi guía de cómo no cagarla y cómo llegar bien y cómo estar tranquilo y pasar un buen rato sin tener que pasar penurias.
Hay que ir probando poco a poco. Quizás llegue la clave y ahí siempre uses ese método.
Claro, ya te haces tu guía.
Sí,
Oye, fuera
eso.
de Defcon, ¿a qué otros festivales has ido?
He ido a Dream Beach, he ido al Nobera Beach Party de Portugal, de Porto. Bueno, es Matosinhos el sitio. Y por ver, pillas. Entonces, bueno, a Fabric, obviamente, si podemos, es que es un festival al final. Al final es un
Sí.
festival. Y nada, si, repetí Dream Beach de nuevamente, Def como siempre. Es que
Me
tampoco.
han hablado maravillas de Dream Beach.
Me gustaba más antes, sí.
¿Ah, sí?
Sí,
¿Porque lo cambiaron de venue?
no, pero como que ya no tiene esa chispa de antes. Yo creo que antes era como más, con más lema Dream Beach y ahora es como más lema hacer dinero. De hecho, los stages yo creo que son más pequeños también, creo. No he ido, desde el 2017 no volví, pero sí lo veo en redes
Ah,
sociales
ok,
que creo
ya
que.
tiene un rato.
Sí. O sea, que desde 2017 no volví y creo que bajó el nivel de los escenarios. No sé el tema que pasó ahí, pero sí lo noto, sí lo
Ok,
noto.
es que de hecho me gustaría saber en cuánto está la cerveza ahí. Siempre es un punto importante para mí. Eso define mucho.
Pues no lo recuerdo, no lo recuerdo.
Es
No recuerdo
que
cuándo
por
estaba.
eso te digo, o sea, Defcon para mí por eso fue extremadamente caro. O sea, es que la
Y
cerveza
sí.
estaba en 7,50, 8 euros casi.
Es
Y era
pequeñita.
como de madre. Era la de medio litro, la de
Ah,
que costaba nada
claro.
más. Bueno, medio litro, que no creo que fuera medio litro. Era un vaso más grande, pero no sé si era
La
medio. En
mitad,
teoría
te lo
sí.
tiro.
Exacto, también, ¿eh? Sí, sí,
Sirviendo
sí.
la
O sea,
tirando.
literal. Sí, y aparte siempre iba con dos vasos, porque me tardaba, así me la tomaba tan rápido que era así de, no, pues voy de dos en dos.
Sí.
Estaba con mis dos cervezas todo el tiempo y no, sí, fue too much. O sea, no,
Yo
no,
soy
no puedo
igual.
creer.
Yo soy igual que si no tengo que volver rápido y me pierdo ya el show, el espectáculo, me pierdo todo.
Exactamente. Y si ya vas a ver a alguno de los artistas que más quieres ver, pues obviamente no te vas a estar dando 10 vueltas porque te acabas perdiendo tiempo. Entonces, es como de, pues te vas con tus dos cervezas y aguantar lo que dura el set.
Sí, por eso yo hago así como tú. Somos iguales.
Sí, mira, pues ahí nos tendremos que echar unas cervezas, unas, muchas en
Sí,
Defcon.
por supuesto.
De las caras aparte.
Bueno, pero son bien invertidos.
Claro, sí, ahí no duele, no duele.
No
De
tanto.
hecho, este año
Después.
solamente voy a hacer un festival justo por eso, porque el año pasado hice tres y dije, no puedo hacer esto con mi vida porque es imposible gastarme todo este dinero. Entonces, pero ahora sí, en Defcon no me voy a sentir tan mal porque nada más voy a hacer esto.
Sí. Yo ahora solo hago Defcon también. Si hago, hago Defcon y suficiente.
Sí, es que, mira, la verdad, y esa es otra cosa que he pensado, habiendo ya tantos eventos aquí, no es ni siquiera tan necesario, a ver, obviamente sí me gustaría ir a todos, ¿no? Pero ya pensándolo como en lo que voy a disfrutar y pensando en la música, pues es que tenemos un festival aquí o sea, tienes un festival en Madrid prácticamente cada mes, al menos con la
Por eso,
150.
por eso.
Entonces es como, si dices, uy, no, pues. Si lo es por la música, también como que me autoterapeo y me digo así de, pero pues tengo esto, tampoco es necesario que esté yendo a muchos y gastando un dineral, aunque me encantaría, si tuviera el dinero lo haría, pero está cool el poder tener esta opción que te facilita el poder disfrutar de la música que tanto nos gusta de una forma tan fácil, ¿no? Y que ya no te sale en un ojo de la cara. Es que de verdad, volar a Ámsterdam es lo más caro que puede haber en el mundo.
Sí, aparte todo lo que tienes que pasar, ir de un punto a otro, de otro a otro, hacer cola, tirar de las
Exacto.
maletas, de todo. Eso no dice. Pero sí, bueno,
Sí.
contando con festivales de fuera, outdoor y demás, yo creo que DEFCON y ya está. De hecho, creo que sí, lo
Sí.
cojo con más ganas, yo creo. Lo
Sí,
espero mucho.
eso sí, ¿eh? Sí, pues
Por eso.
nada más sabes que es el único con más ganas.
A lo mejor hay algún pequeño que sí que voy, obviamente, pero grandes me refiero, creo que solo sería DEFCON.
Ahí fíjate que el Dream Beach, o sea, es que sí me han dicho muchos artistas y sí se me antoja ir. Lo tengo que hacer en algún momento. No sé si este año. Tendré que verificar cómo en cuánto están los precios y eso, que no tengo ni la más remota
No
idea,
tengo idea.
pero suena también bastante, bastante bien. Ese es en Valencia, ¿no?
Cerca de Almería. Pertenece a Almería, pero es de cerca.
Ok.
Es, no te
Vale,
sé
vale.
decir, Villaricos, creo que es el sitio. Villaricos.
Ok.
Yo te recomiendo ir. La localización es buena. Es la playa. Está en la playa.
Sí.
Y del camping, bueno, hotel donde quedes, vas paseando por la playa y entras desde la playa, prácticamente al escenario. Entonces está chulo. La localización está muy, muy chula.
Suena muy bien, ¿eh? Ya me
Sí.
están dando ganas. Bueno, aquí.
Solo si duermes en camping muy mal porque acaba a las 8 de la mañana y luego ya empieza el sol y mal. Ya no hay quien duerma.
Acaba a las 8 de la mañana. ¿Y a qué hora empieza?
De noche también, de noche porque por la calor, por la calor.
Ay, ok. Ya.
Sí.
Dije, no. Es que sí, al final es una diferencia gigantesca también de festivales de España, festivales de Holanda, que todos son de día. Entonces sí, como que me quedé ahí en medio de los dos y dije, no puede ser que empiece temprano, pero no, sí es cierto, aquí
No,
sí,
no,
no,
no, sí, a
empieza
lo mejor un día
bastante
empieza a las 6
tarde.
de la tarde, o antes al menos empezaba a las 6
Sí.
de la tarde y hasta las 8, pero Más bien
Sí, pero bueno, te dan tiempo para dormir.
sí,
Toda
puedes.
la mañana.
Si puedes.
Sí, puedes.
Que yo llegaba y ya andaba el sol y eran 40 grados y era imposible dormir.
A la madre. Ok, bueno, ya no me está llamando tanto la atención. Voy a analizarlo después.
Si vas de hotel,
Es que...
duermes,
Sí. Eso sí, ya. Pero, ¿y si tienen como que hotelitos junto y todo? O sea, no es
sí.
como que.
Sí, cerca hay hoteles. De hecho, creo que hay autobuses. Creo que hay
Ok.
autobuses.
Bueno, sí, de verdad sí lo voy a considerar. Oye, y cambiando un poco el tema de los festivales, y regresando un poquito a ti, ¿qué errores has llegado a cometer que te gustaría no haberlos hecho y que podrías tú aconsejarle a nuevos artistas que no los hagan? ¿Algún error que digas así de aquí, esto no lo debí de haber hecho? Cosas de las que hayas aprendido.
Esa es muy buena pregunta. Quizás quiere ir demasiado rápido. Quizás quiere ir demasiado rápido, creo que es malo. Lo viví, es muy malo. De hecho, hice un rebranding porque antes tenía otro nombre, que mejor no lo digo,
Okay.
que mejor que quede en el pasado.
¿Por qué?
No sé, no, es broma, es broma. Sí, antes me llamaba Mystics y tenía un compañero, éramos un dúo y ahí estábamos empezando. La calidad obviamente no era muy buena, estábamos empezando, pero al final el destino quiso así. Él se interesó por otras cosas, nos seguimos llevando muy bien, compartimos cosas siempre, pero acabamos así. Uno por un lado, otro por el suyo, y nació Horizon. Entonces yo creo que sí, ahí ya aproveché a ir más despacio, a un ritmo decente. Entonces lo que diría es que no se apresuren, que vayan a un buen ritmo, que aprendan, que no lancen lo primero que les venga, que acaben temas, eso sí, para coger la fluidez, pero no lo primero que acabes ya querer meterlo en un sello top o cualquier cosa. Manda lo que realmente veas que tiene ya un nivel que puede encajar, yo creo. Creo que sería ese el consejo.
Sí, pues es que al final es eso, es como en todo, ¿no? Hay que tener práctica y no puedes creer que tu primera canción vaya a ser top y te la vayan a querer aceptar en, a ver, que puede pasar y puede ser
Puede,
un
puede.
genio y un talento, pero la verdad es que el 99.9 de las veces, muy probable que no vaya a suceder eso. Entonces,
Claro.
sí, yo creo que, y como en todo, o sea, al final en cualquier profesión, al final practicando, te vuelves mejor. O sea, tengas talento, no tengas talento. Si tú practicas y sigues, pues sí, lo mejor es eso, constancia, ¿no? O sea, al final el seguir y eso, ¿no? Desesperarse, porque también el tema es que de las nuevas generaciones, o sea, el tema de las nuevas generaciones es que muchas veces como que se quiere todo muy rápido y al momento, ¿por qué? Porque eso es lo que nos están dando. O sea, ahorita vivimos así de la inmediatez. Entonces, como queremos todo, pam, 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 pues la gente ahorita quiere todo, pam, 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 y hay que sentarse como un rato, estar tranquilos y crearse un camino. También el tener como que metas claras a corto, mediano y largo plazo, yo creo que también puede ser como que
Y
algo importante.
sobre todo metas que veas alcanzables en el momento en el que estés. No ponerte ya una meta de quiero pinchar en el DEFCON.
Exacto.
Pues,
Sí.
ponerte una meta más o menos que esté a tu alcance primero y de ahí ponerte otra meta y si no, también te desilusionas. Yo creo que una meta pequeña y ahí tirando otras metas.
Sí, claro, sí, y por ejemplo, en tema de bolos, el pensar como que igual, y bueno, el primer año igual y sacar dos, tres, o sea, empezar a darte a conocer, después el poder tocar en un lugarcito un poco más grande, o sea, como que
Claro.
eso, o sea, tener los pies en la tierra, ir tranquilo, el mundo no se acaba, ahora sí que no hay que meterle prisas.
Sí, eso es. Ese es el consejo. Y sobre todo en producción, yo daría también un consejo para los que estén empezando. Es lo que hice yo, sobre todo para conseguir el nivel sonoro y demás. Hacía mucho coger temas de referencia que yo tenía, de mi gusto, por ejemplo, Atmospheres o Sound Rush o alguien top. Lo pongo en el proyecto, copio tal cual la melodía y hacía los sonidos intentando recrear sus sonidos, intentar sonar lo más parecido a ellos. Porque así más o menos vas,
Okay.
aquí hacen esto, más o menos tiran por este tipo de sonido y así vas aprendiendo bastante cómo funciona la composición de un track más profesional, como digamos.
Oye, eso está bien, se me hace un buen consejo. Al final, no es que quieras sonar exactamente a eso, pero si
No,
aprendes cómo llegar a esos
pero sí,
sonidos,
claro.
ya llegas a otro nivel. O sea, porque, pues sí, estás hablando, si tu guía son productores top y llegas a imitar esos mismos sonidos, entonces ya vas a poder generar una calidad
Sí.
de las canciones top.
Después intentas generar tu propio sonido, obviamente, pero al menos tienes la base de saber más o menos cómo funciona lo que hacen para hacerlo en tus producciones. Sí, eso es lo que he hecho yo durante, quizás, desde el dúo que tenía antes hasta que nació Rising. Creo que solo hacía melodías, melodías, melodías de gente que ya conocía, intentando todos los días recrear. Creo que me eché 2 años así.
Wow.
La
Oye,
sombra.
¿y tuviste clases? O sea, clases particulares, me refiero a alguien que te instruyera. Y también en temas de música, ¿tienes algún tipo de conocimiento musical? O sea, ¿tomaste clases o algo?
No, no. Conocimientos musicales nulos. No sé tocar instrumentos ni nada. Creo que son solo mis oídos. Solo mis oídos.
Ok.
Sí, mis oídos.
¿Y tomaste clases de producción alguien? O sea, ¿tuviste algún tipo de maestro o algo?
Todo creo que fue a base de YouTube y probar, y probar, y probar. Obviamente sí tuve gente como System of Loudness que me ayudó mucho en feedbacks, en mejoraría esto, y gente de la escena que ahora mismo, yo que sé, sería Broken Mice, alguna vez también me dio un consejo, mis compañeros, Dopamine, Melox, de hecho tenemos una colaboración, y que está otra en camino, que quede ahí claro. Saludo Melox.
Saludos,
Ah, sí.
Melox.
Por supuesto, siempre, siempre tenía compañeros de la escena que echaban una mano con feedbacks, sobre todo. No clases como sí, pero sí feedbacks para mejorar.
Ya.
Todo era
Ya, es que.
autodidacta, digamos.
Es que, a ver, yo el tema de ser autodidacta lo veo increíble. Yo, de hecho, soy una persona, yo aprendí programación de forma autodidacta y eso me dedico. Pero sí siento que en temas, sobre todo en la producción, hay cosas que. Si tú tuvieras un profesor o alguien, o sea, un guía, alguien que te pudiera decir al momento como de, ah, no, es que tienes que hacer esto y hazlo de esta forma y que te fuera guiando, porque
Sí.
podrías llegar aquí no, más rápido a poder ser un buen producto. O sea, sí creo que el tema autodidacta, sobre todo en esto en específico, es un poco complejo porque tú quieres igual y llegar a ciertos sonidos y aunque tengas todo un tutorial, igual y te vas a tomar. No sé, 80 horas en hacer algo que igual y más de la mitad de las cosas ni siquiera te interesaban. Y entonces,
Claro.
igual y las cosas que te interesaban ni siquiera estaban en ese tutorial. Entonces, es como, pero, y tampoco sabes qué necesitas saber para llegar a hacer lo que tú quieres. No sé, un ejemplo muy claro que el 90%, bueno, no sé si el 90%, pero muchos de los artistas cuando empiezan quieren hacer kicks. Entonces, es como de, quiero hacer kicks, pero es difícil que. Igual y no vas a saber exactamente cómo llegar a hacer el kick que tienes en tu mente. Entonces, no sé, yo siento que al final un
No.
profesor te puede ayudar muchísimo al tema de solucionarte este tipo de, pues sí, de incógnitas que tengas para llegar a lo que tú quieres hacer.
Eso es verdad. Un profesor siempre puede ayudarte en cosas que quizás se te escapen, o que lo encuentres en internet para aprender, pero la forma autodidacta puedes ir más a tu rollo, más bien. No alguien
Sí.
tiene que ser así, así, así. Puedes encontrar otras formas de que te sea más fácil, por así decirlo. Y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor igual aprendes más así porque quieres ir a tu ritmo, a tu sitio, como decirlo de una forma, hacia tu línea. Y un profesor siempre va a tener una forma más general, yo creo. Una forma más general que dirá a todos lo mismo, yo creo.
Sí, o sea, sí, pero a lo que iba era que, por ejemplo, si yo llego a tener dudas, es que, bueno, yo lo puedo pensar en temas de programación, pero si de repente tengo un código en el cual algo no me está funcionando y yo me pongo a buscar en internet cómo solucionar este problema específico que tengo en mi código, igual y me voy a tardar, no sé, 5 horas en encontrar la solución, en estar buscándolo. Entonces, pensándolo de esta forma, si tú estás produciendo algo y tú quieres llegar como que a un sonido y no lo estás logrando, buscando en internet, tú poder llegar a ese tipo de sonidos te vas a tardar mucho más a que si tuvieras a alguien, es que igual no, sí, bueno, o sea, alguien, un profesor, o sea, pero es que puede ser como un compañero, lo que sea, que tenga mucho conocimiento y que te pueda decir como de, ah, tú quieres llegar a este sonido, entonces tienes que utilizar estos plugins, tienes que utilizar este tipo de cosas y ese tipo de cosas que igual a ti te hubiera tomado 6 horas o días, no sé,
Sí.
alguien te lo puede resolver en 5 minutos. Ese es el tipo de cosas que digo que a veces son muy buenas de tener como que, sí, o sea, es que no sé si decirlo como un profesor, pero sí alguien que te pueda echar la mano en este tipo de cosas que el tú buscarlas te va a tomar literalmente muchísimo más tiempo, porque ahí, si tú ya tienes como algo específico a lo que quieres llegar, hay una persona extra que ya tenga conocimientos de esto, te va a hacer la vida muchísimo más fácil, yo creo.
Eso es verdad. Eso funciona mucho también con colaboraciones. Tú aprendes algo de ellos y ellos aprenden algo de ti. Formas más rápidas de trabajar, quizás, o truquitos. Tú sabes una cosa que él no sabía y tú se la puedes enseñar y quizás la use y viceversa. Yo creo que eso en colaboraciones también puedes aprender mucho, sobre todo.
¿Tú las colaboraciones cómo las haces? O sea, ¿cómo lo manejas? ¿Tú empiezas con una parte o la otra persona o da igual? Y, o sea, ¿cómo? Cuéntame un poquito cómo las...
Creo que depende mucho. A veces empezamos de cero. Yo sí hago una parte o él hace lo mismo. Y decimos, yo tengo esto, él tiene una melodía, yo tengo otra melodía. Y decimos, ¿cuál nos gusta más? O igual son del mismo estilo y las mezclas a ambas. No sé, quizás primero yo sí que a veces tengo un tema que pienso que... Estoy ahí estancado y digo, mira, necesito que tenga esta parte, por ejemplo, la mid intro. Digo, ¿te interesa colaborar? ¿Te gusta la melodía tal? Quizás le gusta y se encarga de la mid intro o yo a veces la mid intro y ellos la melodía. Creo que depende un poco, sí.
Ok. Una duda me acaba de surgir en este momento. Sí. Pero, por ejemplo, yo, a ver, me imagino que no todas las colaboraciones son 50-50, sería prácticamente imposible, ¿no? Pero si uno está haciendo una colaboración y, por ejemplo, sientes que tú hiciste un 85 y la otra persona un 15, ¿se habla, se pone un nombre antes? O sea, ¿hay algún tipo de acuerdos o se hace algún tipo de pues sí, no sé?
No sé. Que a lo mejor ese 15% le viene muy bien al tema. Y eso creo que da un poco igual, que de hecho se trata... Las colaboraciones se tratan de eso, se tratan de aportar algo que tú no eras capaz de hacer en ese momento, en ese tema, y creías que puede generar un buen impacto en tu tema, es su estilo, o algo que tú no podías aportar en ese tema. Entonces yo creo que eso da igual un poco.
Sí, tienes toda la razón. Claro, sí, al final es que ese 15-10% puede cambiar por completo la canción, literalmente. Sí,
por eso
sí,
digo.
Sí.
Entonces yo creo que eso da absolutamente igual para... En mi forma de verlo.
No, sí, concuerdo, ¿eh? Digo, sí, obviamente habrá cada persona. Ahorita me surgió la duda porque sí me quedé de bueno, ajá, y si sientes que uno da, pero no, sí, tienes toda la razón, al final, pues es parte de, ¿no? Y que ese poquito,
sí,
que puede hacer un gran cambio, o sea, puede ser un cambio entre que sea un hit o una canción, pues, normalona. Oye, temas de DJ sets, cuando tú vas a pinchar, ¿tú lo preparas o cómo lo manejas?
Sí preparo una playlist con temas que creo que pueden encajar mi estilo, pero lo que viene siendo el set no lo preparo, porque creo que así va a salir muy mal. Yo, en mi cabeza creo que si preparo va a salir mal. De esto va a ir ahora, esto tiene que ir ahora, esto tiene que ir después, y aparte a lo mejor el mood de la pista no lo pide, yo preparar no me gusta prepararlo. Me gusta fluir con la pista y lo que pide en cada momento. Con los recursos que yo tengo, que es más o menos mi estilo y lo que puede gustar a la gente.
Ok. Oye, sí. De tus canciones, ¿cuáles serían las que más te representan o las que recomendarías a la gente que nos está escuchando? Que si no te conocen, escuchen esas canciones para saber lo que es tu proyecto.
Creo que pueden escuchar Without Me, que creo que fue la penúltima, pista que lancé original en Scantrax. Creo que si fue la penúltima, creo que es el estilo que más refleja lo que voy a sacar este año. Obviamente este año va a ser un poco más... Creo que voy a ir un poco más fuerte, pero sin perder, por supuesto, las melodías. Creo que ya pueden ver en mis vídeos de actuaciones que fui metiendo un poco de promo al siguiente lanzamiento, que va a ser en febrero. Así que ahí pueden ver más o menos el estilo que voy a tener este año.
¿Y esa es con... ¿Es una colaboración? ¿O no? Es que sí. Vi justo uno de tus últimos videos de Instagram y había que tenías tres tracks. Un remix de Timmy Trumpet y el segundo era tu colaboración y sí se escuchaba poderoso.
Ese es el estilo que voy a tener este año, más bien. Es una colaboración con Alexion y sí, va a salir
Alexion
a finales de febrero. Sí.
Ok, pues la espero con ansias. La verdad suena muy, muy bien.
Uh-huh. Muchas gracias.
A ver, te voy a hacer dos preguntitas más, nada más, ahorita hablando sobre esto, cuéntame cuáles son tus planes, o sea, vas a ir para este año, o sea, quieres ir más duro, pero fuera del nuevo sonido que le quieres dar o esta evolución, ¿qué hay? ¿Qué hay para Rise en este año?
Primero de todo, melodías. Melodías no pueden faltar en mis temas porque creo que es lo que me enamoró del hardstyle, yo creo. Las melodías para mí son fundamentales, entonces pueden esperarse kicks un poco más duros, obviamente, mezclados con las melodías, pero sin pasarse tampoco al extra round.
Sin dar ese brinco.
No, ese brinco no. que a veces estuve experimentando y no voy a decir que no me gusta, pero no voy a dar el paso, no me siento identificado del todo.
Ya, y fuera de la producción, en tema de bolos, colaboraciones, ¿qué es lo que viene?
Principalmente Portugal, y por ahora aún no hemos cerrado nada, pero esperemos que pronto sí podamos vernos por ahí, por el centro.
Muy bien, espero verte por aquí, antes de DEFCON.
Esperemos que sí.
Oye, y bueno, ahí va mi última pregunta, que es la que más me gusta, y es, ¿cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard?
Es muy buena pregunta. Nunca me había planteado esto. Entonces no sé cómo responder a esto. Bueno, que me recuerden como un artista que al menos puso cariño a lo que hace, porque sí que siempre me gustó. Entonces siempre lo hago con gusto y disfruto. Entonces, con que recuerden mi estilo de música con cariño, me es suficiente. No pido mucho.
Perfecto, Joel.
No pido mucho.
Perfecto. Muy bien, Joel. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó hablar contigo. Sinceramente, me pasé muy, muy bien. Espero verte pronto en aquí en Madrid. Y si no, 100% seguro en DEFCON, ahí nos tomaremos unas muchísimas cervezas.
Seguro. Al menos.
¿Tomas mucha cerveza?
En festivales, sí. Entra muy bien.
Ok, perfecto. Porque yo tomo muchísima. Entonces, ahí nos echaremos varias.
Seguro.
Oye, un gustazo, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Fue muy ameno. Muchas gracias a ti por tenerme aquí.
Igualmente, de verdad, por estar aquí. Y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y los veo pronto en un episodio más. Suscríbanse al canal, por favor.